queridísimo amigo Carlos Alberto Montaner, sin duda la figura más importante de la intelectualidad cubana en el exilio y una de las figuras más prestantes del pensamiento político en toda América Latina. Es colaborador nuestro desde hace largo rato y nos ha presentado dos veces por semana unos análisis de la realidad latinoamericana, de la colombiana y de la del mundo, que son de absoluta antología. Vamos a estudiar la manera de convertir aquello en un libro o en un CD para que el mundo no solamente se solace, sino que se enriquezca con la visión que este hombre maravilloso tiene sobre la política contemporánea. Por eso nos impresionó tanto y por eso tomamos la decisión de darle una respuesta todo lo cariñosa y llena de admiración que él se merece a una afirmación suya en una de las últimas entregas que hizo para La Hora de la Verdad. Y esa afirmación dijo: palabras más, palabras menos, que el Estado no había podido derrotar a la guerrilla y que el presidente Uribe la había combatido y la había debilitado, pero que no la había derrotado. Esa rectificación nuestra es una rectificación histórica que conviene a muchos colombianos que tienen mala memoria, o que por ser muy jóvenes, si es el caso de la inmensa mayoría, no tuvieron presencia en estos acontecimientos que vamos a relatar, y que ponen en entredicho esa afirmación que echó a circular el gobierno de Santos una y otra y mil veces para tratar de justificar sus diálogos inconcebibles, inaceptables, insostenibles con estos bandidos en La Habana, que es que el Estado no puede derrotar a la guerrilla. Les vamos a demostrar que sí lo puede yendo a la historia. Estos simplemente son acontecimientos históricos plenamente comprobados que cualquiera puede verificar. La guerrilla se armó en Colombia después del 9 de abril de 1948. No hay que ir pues a las guerrillas del siglo pasado porque ya son muy lejanas en el tiempo y muy distantes de nuestro ámbito histórico y político. La guerrilla se armó después del 9 de abril de 1948 cuando asesinó a Jorge Eliécer Gaitán Fidel Castro. Este fue un complot urdido en la Europa Oriental por los comunistas, con agentes comunistas que dijeron: bueno, tenemos que mandar a alguien a Colombia para que asesine a Jorge Eliécer Gaitán y para que ponga al pueblo en armas y para que incendie ese país. Y ese hombre elegido fue Fidel Castro, un gángster estudiantil cubano que con tres amigos llegó aquí, procedente de La Habana, dizque para asistir a un congreso estudiantil que no existía, pero para asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, que sí era un problema, una realidad política existente. Jorge Eliécer Gaitán iba a ser el presidente de la República sin que sobre eso le cupiera duda a nadie, y era el más grande líder popular que había tenido Colombia en muchísimo tiempo. Eso tampoco puede remitirse a duda. Pues asesinó a Gaitán y aparecieron las guerrillas. Aparecieron las guerrillas en distintos puntos del país, y esas guerrillas coincidieron con esa atrocidad que se llama la violencia política, de la cual nos tendremos que doler para siempre. Los violentólogos, lo decimos entre comillas porque es una especie rara en el mundo del pensamiento colombiano, han hecho el cálculo y han dicho que eso nos costó 300.000 muertos. Puede ser que la cifra sea tan mítica como el millón de muertos de la Revolución Española o de la Guerra Civil Española, pero de todas maneras es la cifra de que se dispone para tratar de medir la intensidad de ese capítulo atroz. El general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado el 13 de junio de 1953 e inmediatamente emprendió una acción militar dirigida por el gobierno militar que él presidía contra las guerrillas. Resultado: las guerrillas, las de los Llanos y las del Tolima, que es donde esas guerrillas eran poderosas, se entregaron, entregaron las armas a la República y dejaron de existir. Fueron derrotadas por el Estado. Esa es la primera verdad histórica que queremos rescatar. El país tuvo paz, ausencia de actos terroristas, ausencia de vandalismos y de excesos y de rebeliones, hasta el año de 1959. Es la primera derrota de las guerrillas y la primera prueba de que no es cierta la afirmación en contrario. Fidel Castro llega al poder y, obsesionado como estuvo siempre por dominar a Colombia, porque él lo comprendía y en eso su visión geoestratégica es correcta, que Colombia es la llave de Sudamérica y es el país que hay que dominar si se quiere convertir este continente en un continente comunista. Y entonces la emprendió contra Colombia y armó los primeros destacamentos de guerrilleros o de bandidos que azotaron la República. No podemos dejar de recordar, sin ese sentimiento de pavor que teníamos en nuestra época infantil, al oír nombres como el de Pedro Brincos, Chispas, Sangre Negra, Mariachi, Desquite, cuántos otros bandidos que infestaron la República de ese espíritu que venía armado desde Cuba, con armas cubanas, con barcos que atracaban en puertos o en lugares despoblados de la costa colombiana para introducir las armas y para combatir el gobierno colombiano. Y es entonces cuando aparece la figura insigne de un gran colombiano, de un hombre lleno de carácter y de amor por esta patria, Guillermo León Valencia, y decide ordenar, como lo ordenó, una gran batalla, una batalla crucial contra estos guerrilleros que llamamos despectivamente bandidos, pero era la guerrilla armada desde Cuba con un propósito que era derrotar las instituciones y el gobierno colombiano para sembrar las bases de un Estado comunista en América del Sur. Pues Guillermo León Valencia ganó esa batalla, la ganó totalmente, a fondo. Los guerrilleros que no fueron dados de baja, que fueron muchos, fueron a la cárcel y el problema desapareció. Y la historia recuerda con veneración y con gratitud a Guillermo León Valencia como el presidente de la paz, porque le devolvió la paz a Colombia derrotando a la guerrilla. Y es la segunda ocasión en que se demuestra que el Estado colombiano sí puede derrotar la guerrilla. Fidel Castro volvió a las andadas y dijo: es que me equivoqué porque mandé como guerrilleros a unos bandidos que no eran sino bandidos, hábiles con el fusil, hábiles para disparar y para causar daño, pero que no tenían un discurso político que incendiara las masas. Voy a cambiar y voy a armar un ejército distinto, con personajes que sí tengan educación y que tengan capacidad de movilización de masas a través de un discurso marxista-leninista. Y es entonces cuando viene una nueva generación de guerrilleros, una nueva, distinta, completamente distinta de la que derrotó Guillermo León Valencia, y aparece fortalecido Tiro Fijo en el sur. Lo combaten eficazmente las tropas del ejército, lo reducen a unos pequeños lugares donde no tiene ninguna importancia, está derrotado, está recluido en sus zonas, y surge como gran alternativa el ELN, que nace también con el EPL pero con distinto signo, y el ELN es la guerrilla importante que hay en Colombia. El ejército la enfrenta. Y no solamente la enfrenta con éxito, sino que la derrota una vez más, la vuelve pedazos. El general Álvaro Valencia Tovar, al mando del ejército colombiano, le da el parte de victoria al gobierno y le pregunta al gobierno si puede entrar a los últimos reductos que tiene el ELN en Anorí para poner presos si es que no se entregan esos bandidos. El presidente López Miquelsen oye canto de sirenas, que le dicen que esos hombres están entregados, que efectivamente están vencidos, que su situación es dramática, que no tienen comida, que no tienen vestuario, que los deje salir con dignidad para entregarse ante el gobierno, para rendir oficialmente unas armas de las que carecían, pero había que darles algunas, para que no tuvieran un final tan lamentable. Querían una entrega con decoro. Derrota total de la guerrilla en Anorí. La historia sabe lo demás. El presidente López le da la orden al general Álvaro Valencia Tovar de que repliegue sus tropas. El general Valencia protesta, termina por perder su calidad de general de la República y para pasar a buen retiro. Este general que se había hecho y que había transformado con esa presencia, se había hecho militar en la Guerra de Corea, pero esa es otra historia. En todo caso, va la tercera derrota total de la guerrilla, que se vuelve a armar, vuelve otra vez, una buena nueva oleada de bandidos que nos manda desde Cuba Fidel Castro. Y eso es lo que cuenta Julio César Turbay Ayala cuando llega a la presidencia de la República. Este, un presidente liberal, un demócrata cuyo sentido de la democracia nadie puede poner en duda, que le declara la guerra a lo que se llamaba entonces la subversión, integrada por guerrilleros de muy distinto tipo, a los que se suma ya un nuevo grupo, armado también en Cuba. ¡Qué sorpresa!, ¿no? M-19. Y entonces Julio César Turbay Ayala los enfrenta, con coraje, con decisión. Desde el punto de vista jurídico, dicta una norma que se llama el Estatuto de Seguridad, que ha sido maltratado ante la historia por todos los amigos de estos grupos guerrilleros. A Turbay le sobra coraje, los enfrenta y los derrota. Los derrota hasta el punto en que los vence militarmente en todos los escenarios del país donde llevaban adelante sus trágicas misiones, y le entrega a su sucesor, al doctor Belisario Betancur, la guerrilla en la cárcel. Se le podía pasar lista a los bandidos que habían quedado sobrevivientes, tanto del M-19 como del ELN y del EPL. Colombia estaba en paz, literalmente en paz. El ejército y las instituciones, el Estado, sí habían derrotado la guerrilla. Pero viene el presidente Betancur, y lleno de amor por Colombia y e inflamado por unos sentimientos que arden en su corazón, sentimientos que empiezan por creer en los demás, por estar seguro de que nadie puede mentir cuando compromete su palabra, y resuelve declararle a los colombianos la paz y saca de las cárceles los bandidos que les dejó encarcelados Julio César Turbay. Y esa guerrilla vencida sale a la calle y rápidamente empieza a hacer operaciones que el país recuerda, porque son operaciones muy cercanas a nuestro tiempo, que terminan con esa atrocidad que es la toma del Palacio de Justicia para dar un golpe de Estado. Es de eso se trataba precisamente. Y era la sociedad que los colombianos no tenían muy claras, pero que ya se había establecido y que tenía unos poderes letales inmensos. La sociedad entre la guerrilla y el narcotráfico. Pablo Escobar tiene tanto de bandido, tanto de cocainero, tanto de narcotraficante como de guerrillero, porque estaba asociado con los guerrilleros del M-19 para tomarse el poder, y dieron el golpe en el Palacio de Justicia. La gran pregunta era, ¿cuál sería la posición del presidente Belisario Betancur? ¿Aceptaría el golpe? ¿Aceptaría conversar con estos bandidos? Pues no. La historia discute cuál fue el grado de presión que recibió de las fuerzas militares que estaban al mando de ese gran general, que era Vega Uribe, y la policía al mando de ese otro gran general, que era Delgado Mallarino. Finalmente la decisión fue actuar militarmente. ¿Qué fue lo que dirigió el coronel Luis Alfonso Plazas al mando del batallón de caballería que se desplazó desde la calle 109 de Bogotá hasta la plaza de Bolívar para dar la batalla? Nueva derrota, y derrota total de la guerrilla. No quedó un guerrillero, porque no se quisieron rendir, porque se les ofreció mil veces el camino de la rendición y prefirieron la muerte. Muy seguramente estaban drogados, estaban en una situación de hipersensibilidad atroz y prefirieron la muerte a una entrega decorosa en manos del Estado. nueva derrota y derrota total de la guerrilla que se había enfrentado contra el Estado. Las cosas siguen su curso y aparece este fenómeno atroz, que es el fenómeno de la alianza ya no encubierta, sino real y clara entre el narcotráfico y lo que se llama la guerrilla, los bandidos. Las FARC, en la época de Belisario Betancur, habían pasado de 5 frentes a 55. Se habían enriquecido. Habían abandonado ya la guerra de guerrillas y tenían posibilidades para pasar a la guerra de posiciones. La situación era dramática. Andrés Pastrana, lleno también de espíritu cívico y dominado por su voluntad de hacer una paz, se reúne con Tiro Fijo, entrega el caguán, lo despeja, y el resultado es que el país queda en manos de la guerrilla. Estábamos prácticamente perdidos. Centenares de municipios colombianos ya no tenían los alcaldes despachando en sus sedes, se habían refugiado en las capitales de los departamentos. Las carreteras estaban en manos de la guerrilla, que practicaba sobre ellas aquella vieja esa vieja iniciativa que se llamaba de las pescas milagrosas. Y esa era la situación de Colombia cuando elige precisamente con esa misión a Álvaro Uribe Vélez, que no debilita a la guerrilla, que la derrota. Cuando terminó el gobierno del presidente Uribe, habían cesado desde el comienzo los ataques a los pueblos, porque fueron imposibles. Habían cesado los ataques a las carreteras, que fueron de los colombianos. La gente podía ir a sus ciudades, a sus pueblos, vivir en los campos, vivir tranquilas. ¿Dónde estaban los guerrilleros? Refugiados en Venezuela y refugiados en el Ecuador. Desde allá representaban tal vez todavía un poder temible. Había sido necesario un bombardeo en la frontera con el Ecuador para destruir a Raúl Reyes. Pero los guerrilleros estaban en las manos del ejército. Estaban vencidos. Era una culebra viva derrotada. Ese no era el problema de los colombianos. Otros problemas los afligían: la crisis mundial económica, la necesidad de un gran crecimiento económico, otros problemas distintos, que no era la guerrilla. Y aquí tenemos 6 pruebas de que no es cierto ese dicho que se ha lanzado por el mundo de que el Estado no puede derrotar la guerrilla. La puede derrotar, y la derrota cuantas veces hay un líder con coraje que las enfrente. Es la única condición para derrotar la guerrilla, enfrentarla y derrotarla. Álvaro Uribe Vélez fue el último de esos líderes de Colombia que, siguiendo a Gustavo Rojas Pinilla, presidente militar, a Guillermo León Valencia, a las tropas del ejército comandadas por Valencia Tovar, a ese grande demócrata que fue Julio César Turbay Ayala, y luego el desastre para la guerrilla del Palacio de Justicia, comandado a las tropas por Luis Alfonso Plazas Vega, que está pagando en la cárcel el haber enfrentado por igual al narcotráfico y a la guerrilla. Y finalmente Álvaro Uribe Vélez. No es verdad que la guerrilla sea indestructible. Sí es destructible, y lo es cuantas veces se la enfrenta con coraje, con la Constitución en la mano y con el glorioso ejército colombiano como instrumento para llevar la paz y para garantizar la Constitución y las leyes de la República. A mi querido amigo Carlos Alberto Montaner le he dicho que tiene una falla histórica fundamental. Él, con esa amplitud de corazón y con esa sabiduría que lo caracteriza, nos ha dicho que teníamos razón y que desconocía esta parte de la historia. Eso es explicable en un hombre que vive tan lejos de Colombia, aunque la estudia tan a fondo y la lleva también en su corazón. Pero no lo saben muchos colombianos, y por eso hemos dedicado esta nota editorial que tiene una tesis definitiva. La guerrilla, si es destructible, ha sido destruida muchas veces. Hemos tenido largos espacios de paz, siempre armados, los guerrilleros y los bandidos, primero desde Cuba y después desde las fuentes casi inagotables del narcotráfico. pero la guerrilla se puede derrotar y se derrota. Basta un líder y basta un hombre que con coraje resuelva derrotarla, en lugar de entregarle el país, el país entero, en una negociación maldita.
Acaban de escuchar el editorial de...